El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias, tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia y el ministro de Asuntos Exteriores de Palestina celebraron una reunión bilateral el 5 de diciembre de 2017 en Jakarta. El Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de la República de Indonesia y la Unión Europea celebraron un taller como reflejo de la cooperación de un año de ambas partes en virtud de la licencia de European Union Forest Law Enforcement, Governance and Trade, expedida desde el 15 de noviembre de 2016. El gobierno decidió mover el 10º Foro de Democracia de Bali, que anteriormente se planeaba celebrar en Bali, a Tangerang, Banten. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia organizó un foro de discusión grupal para preparar el taller internacional sobre gestión de desastres en la región de Asia-Pacífico, África, Europa, América del Sur y Caribe en Jakarta el jueves 30 de noviembre. Estas son las noticias en detalle. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia y el ministro de Asuntos Exteriores de Palestina celebrarán una reunión bilateral el 5 de diciembre de 2017 en Jakarta. Además de celebrar reuniones bilaterales, el ministro de Asuntos Exteriores palestino también asistirá a seminarios y exposiciones fotográficas organizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia a fin de brindar apoyo para la creación de capacidad para Palestina. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Arman Atanasir, en una conferencia de prensa celebrada en Jakarta el jueves 30 de noviembre, explicó que habrá algunos asuntos que se convertirán en el centro de las reuniones bilaterales. Algunos temas de preocupación, entre otros, transmitir el último desarrollo allí, principalmente la unidad de ambos grupos en Palestina, y por supuesto también los esfuerzos para fortalecer a Palestina en los foros internacionales. Estos últimos saben que ya existe el reconocimiento al Estado palestino en la Interpol. Armanata explicó además que, además de la construcción de capacidades para Palestina, Los dos ministros de Relaciones Exteriores también discutirán sobre el fortalecimiento de las relaciones entre Indonesia y Palestina en el ámbito económico. Asociado con el seminario, habrá dos temas que se centrarán en la asistencia humanitaria y la asistencia técnica de Indonesia a Palestina. Desde 2008 hasta 2017 se han proporcionado 1.800 asistencia técnica a Palestina. No solo entre el gobierno, la gente de Indonesia también proporciona mucha asistencia humanitaria, como la construcción de un hospital. El Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de la República de Indonesia y la Unión Europea celebraron un taller como reflejo de la cooperación de un año de ambas partes en virtud de la licencia de European Union Forest Law Enforcement, Governance and Trade, expedida desde el 15 de noviembre de 2016. Este esfuerzo tiene el objetivo de reducir la tala ilegal mediante el fortalecimiento de la gestión forestal oficial y sostenible para mejorar la gobernanza y promover el comercio. Este año hay un porcentaje cada vez mayor de exportaciones de madera de Indonesia. Gran Bretaña es un país europeo que se convierte en el mayor mercado de productos de madera de Indonesia. Esto fue transmitido por el embajador británico en Indonesia, Muajjam Malik, durante una conferencia de prensa sobre reflexiones de un año de cooperación entre el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia y la Unión Europea para la gestión y promoción del comercio de productos forestales de Indonesia en Jakarta el jueves.
Selama tahun pertama sesudah SDLK diresmikan, kita lihat jumlah ekspor.
Durante el primer año después de la inauguración del sistema de verificación y legalidad de Indonesia, vemos que el número de exportaciones de madera de Indonesia aumentó en aproximadamente un 17% y el Reino Unido se convirtió en el mayor mercado de productos de madera de Indonesia. Así que creo que el programa es muy exitoso, preservando los bosques de Indonesia, pero también abriendo la oportunidad muy beneficiosa para la industria y el empleo de Indonesia. El 15 de noviembre de 2016, Sistema de Verificación de Legalidad de la Madera fue reconocida por la Unión Europea e Indonesia se convirtió en el primer país en emitir licencias sobre los productos de madera exportados a la Unión Europea que cumple automáticamente con los estrictos requisitos de la legalidad de la Unión Europea. Desde entonces, Indonesia ha estado enviando madera legal y productos de madera por valor de más de 1.000 millones de euros a 28 estados miembros de la Unión Europea. El gobierno decidió mover el 10º Foro de Democracia de Bali, que anteriormente se planea celebrar en Bali, a Tangerang, Banten. Este traslado está relacionado con la mayor actividad del Monte Agung en Bali. El director general de Información y Diplomacia Pública del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cecep Herawan, en Jakarta el jueves, explicó que la situación en Bali sigue siendo normal, pero el impacto de la erupción afecta la actividad de vuelo, por lo que el vuelo puede demorarse en cualquier momento. Sin embargo, según Cecep Herawan, el espíritu y el contenido del 10º Foro de Democracia de Bali continuarán mejorando y no habrá una diferencia significativa con la implementación anterior. Dijo que hasta el jueves por la tarde, 29 delegados han confirmado su presencia en el foro, que se realizará el 7 y 8 de diciembre. 6 de ellos son organizaciones internacionales.
Kepala negara atau pemerintahan yang sudah menyampaikan konfirmasi.
El jefe de Estado o gobierno que ha presentado su presencia es el presidente de Nauru. Si bien la cantidad de ministros asistentes ha aumentado en comparación con el año anterior, los ministros que estarán presentes en este momento son 16 funcionarios de nivel ministerial. 10 funcionarios de nivel viceministerial y el resto son delegados del nivel de embajadores o funcionarios del nivel de director general. Cecep Herawan explicó que el Foro de Democracia de Bali, que será inaugurado por el presidente de Indonesia, es diferente al del año anterior. Este año se llevará a cabo un diálogo ministerial moderado por el personal especial del presidente para la región del Medio Oriente, Al Wisihab, y el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia durante el periodo 2001-2009, Hasan Wirawiyuda. A través de este panel se espera que haya un diálogo constructivo entre los participantes para compartir sobre la democracia en sus respectivos países. En el 10º Foro de Democracia de Bali también se llevará a cabo la Conferencia de Estudiantes de Democracia de Bali, a la que asistieron 160 estudiantes de varios países. La conferencia busca incorporar la democracia entre los jóvenes. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia organizó un foro de discusión grupal para preparar el taller internacional sobre gestión de desastres en la región de Asia-Pacífico, África, Europa, América del Sur y el Caribe en Jakarta el jueves 30 de noviembre. Muhammad Sharif Alatas, director de Cooperación Técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores, espera que los resultados de la discusión grupal del foro puedan ser incorporados para materiales de sustancia y módulos en talleres internacionales programados para marzo o abril del próximo año. La página web del Ministerio de Asuntos Exteriores informó que el taller es una forma de programa de asistencia técnica de Indonesia para los países en desarrollo. Muhammad Sharif Alatas dijo que actualmente la Dirección de Cooperación Técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene 3 programas de asistencia técnica que consisten en temas de desarrollo, buen gobierno y asuntos económicos. El taller está incluido en un programa de buena gobernanza. Los participantes del foro de discusión grupal son de ministerios relevantes y ONG, así como organizaciones sociales de desarrollo en Indonesia. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, seguimos con el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema: ¿por qué Corea del Norte sigue lanzando misiles nucleares intercontinentales? Corea del Norte, ignorando las sanciones impuestas, relanzó su misil nuclear. El misil nuclear intercontinental que se lanza unos 2 meses después del silencio de Pyongyang, como si prestara atención a la sanción internacional sobre los ensayos nucleares que se han llevado a cabo. Corea del Norte afirmó que el misil nuclear intercontinental Hwasong-15 era el más sofisticado y poderoso desde que se realizó la prueba nuclear balística. Pyongyang audazmente afirmó que el misil intercontinental estaba equipado con cohetes y ojivas superpoderosas que podrían impactar a todo el territorio continental de los Estados Unidos. La declaración de Pyongyang fue reforzada por las declaraciones de los observadores de que el último misil de Corea del Norte podría llegar a Washington. La verdad del alcance y el impacto de la última explosión de misiles balísticos nucleares probados por Corea del Norte aún puede debatirse. Lo que el régimen comunista de Pyongyang al menos ha implicado 2 cosas. La primera, Pyongyang todavía insiste en su ambición como el único país en el mundo capaz y valiente para fabricar y probar nuclear balística entre continentes. Pyongyang quiere demostrar que su capacidad no se puede romper mediante sanciones internacionales. En segundo lugar, Pyongyang quiere declarar que el país en la península de Corea no teme a las amenazas y sanciones internacionales lideradas por los Estados Unidos. Una pregunta es, ¿por qué el pequeño y pobre país tiene grandes agallas contra la presión y las sanciones impuestas? La respuesta a esto todavía es que hay que ser visto más profundamente, pero al menos se puede decir que Pyongyang utilizó las conversaciones entre el presidente Donald Trump y el presidente chino cuando Trump visitó Beijing. Del diálogo surgió la retórica de que la resolución de la crisis de la península de Corea debería hacerse con diálogo y violencia. Pyongyang parece verlo como un apoyo indirecto de Beijing. Pyongyang también notó que la declaración fuerte previa de Washington no es una razón para que Corea del Norte detenga sus ambiciones nucleares. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados escuchas, ahora llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 1 de diciembre en la historia? Empezamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de diciembre del año 1959. El Tratado Antártico se firma. El Tratado Antártico y otros acuerdos relacionados, colectivamente denominados como Sistema del Tratado Antártico, regulan las relaciones internacionales con respecto a la Antártida. Para los propósitos del Tratado Antártico, la Antártida es definida como todas las tierras y barreras de hielo ubicadas al sur del paralelo 60 grados sur sin afectar derechos sobre el alta mar allí existente. El tratado fue firmado en Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, el 1 de diciembre de 1959 y entró en vigor el 23 de junio de 1961 al depositarse el último de los instrumentos de ratificación de los 12 signatarios originales. El gobierno de los Estados Unidos es el depositario del tratado, mientras que la sede permanente de la Secretaría del Tratado Antártico está situada en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, desde su creación en 2004. Los firmantes originales fueron Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Sudáfrica y la Unión Soviética, pero el tratado dejó la puerta abierta a cualquier miembro de la Organización de las Naciones Unidas u otro estado invitado por la totalidad de los signatarios consultivos. Desde su firma, el número de signatarios creció hasta un total de 53 en 2017, pero solo 29 de ellos poseen la categoría de miembros consultivos que les otorga plenos derechos decisorios. El tratado tiene vigencia indefinida y solo puede ser modificado por la unanimidad de los miembros consultivos. Thank you. Seguimos con lo que ocurrió el 1 de diciembre de 1913, se inaugura en Argentina el primer transporte subterráneo de América Latina. La construcción estuvo a cargo de la empresa Compañía de Transvías Anglo-Argentina. Se tardó 26 meses en llevar a cabo esta obra realizada a cielo abierto. Los trabajos de construcción comenzaron en septiembre de 1911 y se extendieron hasta 1913. Al ser inaugurada, la línea A de subtes cubría el trayecto entre las plazas de Mayo y Miserere con un total de 9 estaciones en el trayecto. En los años posteriores fue ampliada hasta llegar a Primera Junta con un total de 10,2 kilómetros de recorrido. La mayoría de los coches originales construidos en madera y acero permanecieron en servicio durante décadas e incluso algunas formaciones los utilizan en el presente. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora llegamos al segmento del programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia y Dinamarca acuerdan aumentar la cooperación. El presidente Joko Widodo y la primera dama Iriana recibieron la visita oficial del primer ministro danés Lars Løkke Rasmussen y la señora Solrun Løkke Rasmussen en el Palacio Presidencial de Bogor, Jawa Occidental, el martes 28 de noviembre. En una reunión bilateral con sus ministros, el presidente Joko Widodo y el primer ministro Rasmussen discutieron la creciente cooperación entre los dos países, que duró 67 años. En un comunicado de prensa conjunto después de la reunión, el presidente Joko Widodo expresó su aprecio por la inversión danesa en Indonesia.
Beberapa hal yang kita bahas dalam pertemuan.
Algunas de las cosas que discutimos en la reunión fueron, entre otras, las primeras: acogí con satisfacción el significativo aumento de la inversión danesa en Indonesia en un 1260%, con un clima de inversión en Indonesia cada vez mejor. Esperamos que la cooperación para la inversión aumente. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que la reunión también expresó la preocupación de Indonesia por la campaña discriminatoria y negra contra el aceite de palma que todavía está en curso en Europa. Solicitó el apoyo de Dinamarca para el acuerdo de Asociación Económica Global de la Unión Europea con Indonesia. En la reunión, Indonesia y Dinamarca también acordaron aumentar la cooperación en el sector marítimo, entre otros, la cooperación para erradicar el delito de robo de pescado y el apoyo de Dinamarca a la conferencia llamada Our Ocean Conference, que se celebrará en Indonesia en 2018. No solo eso, ambos países también acordaron aumentar la cooperación en el campo del medio ambiente, entre otros, en el campo del programa de manchas ambientales. Uno de los proyectos de cooperación más importante es el proyecto de conservación de la esperanza de bosques en Jambi. Además, se llegó a un acuerdo sobre cooperación ambiental interuniversitaria en gestión de residuos y gestión del agua y gestión de basuras. El presidente Joko Widodo explicó que en una reunión con el primer ministro danés Rasmussen también discutió sobre la energía renovable. Según el presidente, la discusión en esta reunión se enfocará a largo plazo. Afirmó que el cumplimiento de las nuevas energías renovables y la conservación de la energía y el desarrollo de la energía eólica es una de las prioridades. Mientras tanto, el secretario del gabinete, Pramono Anung, dijo que la tecnología de gestión de desechos plásticos desarrollada por Danes, por Dinamarca, pronto será probada en Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya y Medan. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Estas son las noticias en detalle. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia y el ministro de Asuntos Exteriores de Palestina celebrarán una reunión bilateral el 5 de diciembre de 2017 en Jakarta. Además de celebrar reuniones bilaterales, el ministro de Asuntos Exteriores palestino también asistirá a seminarios y exposiciones fotográficas organizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia a fin de brindar apoyo para la creación de capacidad para Palestina. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Arman Atanasir, en una conferencia de prensa celebrada en Jakarta el jueves 30 de noviembre, explicó que habrá algunos asuntos que se convertirán en el centro de las reuniones bilaterales. Algunos temas de preocupación, entre otros, transmitir el último desarrollo allí, principalmente la unidad de ambos grupos en Palestina, y por supuesto también los esfuerzos para fortalecer a Palestina en los foros internacionales. Estos últimos saben que ya existe el reconocimiento al Estado palestino en la Interpol. Armanata explicó además que, además de la construcción de capacidades para Palestina, los dos ministros de Relaciones Exteriores también discutirán sobre el fortalecimiento de las relaciones entre Indonesia y Palestina en el ámbito económico. Asociado con el seminario, habrá dos temas que se centrarán en la asistencia humanitaria y la asistencia técnica de Indonesia a Palestina. Desde 2008 hasta 2017 se han proporcionado 1.800 asistencia técnica a Palestina. No solo entre el gobierno, la gente de Indonesia también proporciona mucha asistencia humanitaria, como la construcción de un hospital. El Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de la República de Indonesia y la Unión Europea celebraron un taller como reflejo de la cooperación de un año de ambas partes en virtud de la licencia de European Union Forest Law Enforcement, Governance and Trade, expedida desde el 15 de noviembre de 2016. Este esfuerzo tiene el objetivo de reducir la tala ilegal mediante el fortalecimiento de la gestión forestal oficial y sostenible para mejorar la gobernanza y promover el comercio. Este año hay un porcentaje cada vez mayor de exportaciones de madera de Indonesia. Gran Bretaña es un país europeo que se convierte en el mayor mercado de productos de madera de Indonesia. Esto fue transmitido por el embajador británico en Indonesia, Muajjam Malik, durante una conferencia de prensa sobre reflexiones de un año de cooperación entre el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia y la Unión Europea para la gestión y promoción del comercio de productos forestales de Indonesia en Jakarta el jueves.
Selama tahun pertama sesudah SLK diresmikan, kita lihat jumlah ekspor.
Durante el primer año después de la inauguración del sistema de verificación ilegalidad de Indonesia, vemos que el número de exportaciones de madera de Indonesia aumentó en aproximadamente un 17% y el Reino Unido se convirtió en el mayor mercado de productos de madera de Indonesia. Así que creo que el programa es muy exitoso, preservando los bosques de Indonesia, pero también abriendo la oportunidad muy beneficiosa para la industria y el empleo de Indonesia. El 15 de noviembre de 2016, Sistema de Verificación de Legalidad de la Madera fue reconocida por la Unión Europea e Indonesia se convirtió en el primer país en emitir licencias sobre los productos de madera exportados a la Unión Europea que cumple automáticamente con los estrictos requisitos de la legalidad de la Unión Europea. Desde entonces, Indonesia ha estado enviando madera legal y productos de madera por valor de más de 1.000 millones de euros a 28 estados miembros de la Unión Europea. El gobierno decidió mover el 10º Foro de Democracia de Bali, que anteriormente se planea celebrar en Bali a Tangerang, Banten. Este traslado está relacionado con la mayor actividad del Monte Agung en Bali. El director general de Información y Diplomacia Pública del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cecep Herawan, en Jakarta el jueves explicó que la situación en Bali sigue siendo normal, pero el impacto de la erupción afecta la actividad de vuelo, por lo que el vuelo puede demorarse en cualquier momento. Sin embargo, según Cecep Herawan, el espíritu y el contenido del 10º Foro de Democracia de Bali continuarán mejorando y no habrá una diferencia significativa con la implementación anterior. Dijo que hasta el jueves por la tarde, 29 delegados han confirmado su presencia en el foro, que se realizará el 7 y 8 de diciembre. 6 de ellos son organizaciones internacionales.
Kepala negara atau pemerintahan yang sudah menyampaikan konfirmasi.
El jefe de Estado o gobierno que ha presentado su presencia es el presidente de Nauru. Si bien la cantidad de ministros asistentes ha aumentado en comparación con el año anterior, los ministros que estarán presentes en este momento son 16 funcionarios de nivel ministerial, 10 funcionarios de nivel viceministerial y el resto son delegados del nivel de embajadores o funcionarios del nivel de director general. Cecep Herawan explicó que el Foro de Democracia de Bali que será inaugurado por el presidente de Indonesia es diferente al del año anterior. Este año se llevará a cabo un diálogo ministerial moderado por el personal especial del presidente para la región de Medio Oriente, Al Wisihab, y el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia durante el periodo 2001-2009, Hasan Wirawiyuda. A través de este panel, se espera que haya un diálogo constructivo entre los participantes para compartir sobre la democracia en sus respectivos países. En el 10º Foro de Democracia de Bali también se llevará a cabo la Conferencia de Estudiantes de Democracia de Bali, a la que asistieron 160 estudiantes de varios países. La conferencia busca incorporar la democracia entre los jóvenes. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia organizó un foro de discusión grupal para preparar el taller internacional sobre gestión de desastres en la región de Asia-Pacífico, África, Europa, América del Sur y el Caribe en Jakarta el jueves 30 de noviembre. Muhammad Sharif Alatas, director de Cooperación Técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores, espera que los resultados de la discusión grupal del foro puedan ser incorporados para materiales de sustancia y módulos en talleres internacionales programados para marzo o abril del próximo año. La página web del Ministerio de Asuntos Exteriores informó que el taller es una forma de programa de asistencia técnica de Indonesia para los países en desarrollo. Muhammad Sharif Alatas dijo que actualmente la Dirección de Cooperación Técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene 3 programas de asistencia técnica que consisten en temas de desarrollo, buen gobierno y asuntos económicos. El taller está incluido en un programa de buena gobernanza. Los participantes del foro de discusión grupal son de ministerios relevantes y ONG, así como organizaciones sociales de desarrollo en Indonesia. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. O persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Hoy tenemos un turismo gastronómico y les vamos a viajar a la ciudad Sibolga en la provincia de Sumatra Septentrional. Así quédate con nosotros en la voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Sibolga es una ciudad en la provincia de Sumatra Septentrional que se encuentra 350 kilómetros desde la ciudad Medan, capital de la provincia de Sumatra Septentrional, y tarda 8 horas llegar en vehículo. Sibolga es un área de alta tierra pero cerca de la playa. Su belleza natural es remarcada y conocida en todo el mundo. La zona fue un lugar de rodaje de la película King Kong, conocida en todo el mundo. Allí hay muchos objetos turísticos para visitar. Para el turismo marítimo, la isla Pulau Poncan Gadang tiene vida submarina. Mientras el turismo natural se encuentra en la montaña Tor Simar Barimbing. Estimados oyentes, para ustedes que les gusta turismo gastronómico, la ciudad Sibolga, que se encuentra en la costa occidental de la isla Sumatra, tiene diversos aperitivos típicos hechos de peces, tales como chips de pescado Sibolga, salsa de anchoas y pachak a la parrilla. Además, Sibolga también tiene aperitivo distintivo sin pescado, tales como tumbang ubi talas. Como su nombre, la comida hecha básicamente de yam taro y sirve con sopa leche de coco. Estimados oyentes, para hacer tumbang, el yam taro se limpió, hervido, finalmente molido y especias mezcladas. Luego se formó redondo y poner al vapor. Gastronomía de Sibolga pertenece a Rara. Para los interesados en disfrutar de ella, los comerciantes de tumbang asisten en el mercado Sibolga Nauli. Los platos se venden aquí todos los días de mañana al tarde. Una porción de tumbang desarraigado se vende a 1.000 rupias. Con salsa se vende 3.000 rupias por porción. Además de tumbang, los vendedores también ofrecen otros aperitivos tales como lemang, torta dulce, bakwan, arroz pegajoso o glutinoso negro y los fideos hun. El precio varía de 1.000 a 3.000 rupias. Si quieren disfrutar del tumbang en el mercado Pasar Sibolga Nauli, es mejor que lleguen a las 10 hasta las 12 horas de la mañana, porque después de ese tiempo la comida se deja quedarse poco o incluso podría haber sido agotado. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con la comida tumbang de la provincia de Sumatra Septentrional. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante. Thank you.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, llegamos al segmento del programa La Miscelánea. Estimados oyentes, el mundo de la educación en todo el mundo conmemora el Día Internacional de los Estudiantes el 17 de noviembre. Para celebrar este Día Internacional de los Estudiantes, el gobierno provincial de Sulawesi del Sur organizó un festival al que asistieron todos los estudiantes en 24 regencias o ciudades de todos los niveles educativos. La miscelánea de esta vez se trata del segundo festival de estudiantes de Sulawesi del Sur. Estimados oyentes, el Festival de Estudiantes de Sulawesi del Sur de 2017 es un festival de estudiantes organizado por el gobierno provincial de Sulawesi del Sur por segunda vez después de haber organizado con éxito el mismo festival el año pasado. Esta actividad fue seguida por aproximadamente 3.794 estudiantes de Sulawesi del Sur. Varios tipos de competiciones se compiten en este evento. Hay algo nuevo en este festival, a saber, la competencia de Kalam Jamai. Kalam Jamai es hablar en coro usando el idioma árabe. Los participantes cantaron la canción mientras respondían pantun o una poesía verso tradicional y son seguidos por todos los participantes con un fondo de sonido con una voz fuerte. Este concurso o competencia presenta el aspecto de jugar a la vez que aprender. El jefe de la Oficina de Educación de la Provincia de Sulawesi del Sur, Irman Yasin Limpo, dijo que hay dos puntos importantes en la celebración del Festival de Estudiantes de Sulawesi del Sur de este año. Primero, la escuela en este caso, los profesores hasta que los estudiantes puedan conocer los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje que se han llevado a cabo hasta ahora. El segundo, con el Festival de Estudiantes de Sulawesi del Sur, además de aumentar el conocimiento de los estudiantes, también puede aumentar la armonía entre los estudiantes y también entre las escuelas. De estas dos cosas, la escuela puede ver su capacidad en el esfuerzo de mejorar la calidad de la educación en Sulawesi del Sur, porque la educación es la clave del éxito y el progreso de una nación. Estimados oyentes, Irman Yasin Limpo, jefe del Departamento de Educación de Sulawesi del Sur, además de celebrar el Día Internacional de los Estudiantes de 2017, es también una serie de conmemoración del 348 aniversario de Sulawesi del Sur. El Día Internacional de Estudiantes es el día para conmemorar la resistencia y la lucha de los estudiantes en el mundo contra el fascismo y el capitalismo, con el cierre de todas las universidades y la ejecución de algunos estudiantes por el Reich Protector Checo, o uno como representante de Nazi en los estados títeres de Bohemia y Moravia, el 17 de noviembre de 1939. En 1939, los nazis en Checoslovaquia, entonces llamados protectorados de Bohemia y Moravia, en Praga, fueron reprimidos por las manifestaciones organizadas por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Charles. Las demostraciones se llevaron a cabo para conmemorar la creación de una República de Checoslovaquia independiente. Esta demostración causó la muerte de uno de los estudiantes participantes, Jan Opletal. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos música tradicional de Malaya. La música y canciones de Malaya empezó a desarrollar a lo largo de la costa oriental de Sumatra, Kalimantan y Península Malaya. Las canciones de Malaya se presentan para acompañar danzas tradicionales de Malaya. Y vamos a comenzar nuestro mundo musical con una canción titulada Laksmana Raja di Laut, o Almirante, el Rey en el Mar, por Iyet Bustami. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id.
Aku dendangkan Pin Melayu. Laksmana Raja di laut bersemayam di bukit batu. Ahai hati siapa, ahai tak terbalut mendengar lagu Zapin Melayu.
Kirirusentes la canción Laksamana Raja di Laut o Almirante El Rey en el Mar es la canción que ha catapultado Iyet Bustami como la cantante especial de la música malaya. Sri Bharat, o está más conocida como Iyet Bustami, es del origen Bengalis Riau. Ella ha comenzado su carrera en la industria musical y cantante y espectáculo en Indonesia desde el año 1990, mediante la emisión de un álbum malayo conjunta con la cantante Ria Angelina. En el año 2004, la cantante Iyet Bustami de nuevo lanzó un álbum titulado Laksmana Raja di Laut. Las canciones cantadas de este álbum son Ijuk y Terbalut Rindu o Anhelando. La canción Laksamana Raja di Laut o Almirante El Rey del Mar es una canción que contiene la bienvenida y homenaje a los invitados que vienen. Además, las letras de esta canción también contienen mensaje y espíritu para preservar la cultura malaya. La cantante Iyet Bustami interpretó muy bien esta canción. La belleza y la fuerza vocal, así como el giro típico de las canciones malayas, hacen que esta canción sea ampliamente conocida. Y a continuación vamos a escuchar una canción malaya titulada Ijuk.
Dapat dibedakan bualan dan kasih sayang. Kukira sirih akan bertemu pinang dapur kau sajikan. Mengapa getah damar kau bawa menjadi kaca bening berbisa? Kaulah penyebabku luka.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.